Bueno, Carlos Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días. Oye, hay que agregarle a la nota de la BBC de Londres que traías, la nota de ayer en inglés, la nota importante fue que la BBC de Londres se salió de su personaje y de repente empezó a reportar cosas interesantes.
¿Aparte de los godines?
Hizo un reportaje extenso, muy bien documentado, sobre el hecho de que la última población importante en manos del Estado Islámico, que se llama Raqqa,
R-A-Q-Q-A. ¿Por qué escucho coche un rrrr cuando se abrió el micrófono de Carlos Ramírez?
Sí, hay una tierra a 60 ciclos y ya desapareció.
No, ahí está. Está bajita, pero ahí está.
Ya bajó. Pero antes era brrr y ahora es... Bueno, el caso es que la BBC...
¿Es un micro? Sí, ¿verdad?
Ahorita me voy a otro micro.
Sí, pues mira. Pase usted al que sigue.
Sí, pase usted al siguiente micrófono. A ver, micrófono número 3B. 1, 2, 3, probando. Sí, ya llegué.
Y ándale, sí.
Perfecto, ese micro, sí, ese micro estaba metiendo tierra.
Bueno,
polvo, no tierra. Sí. El caso es que la BBC en Londres documentó muy bien cómo es que el ejército norteamericano, que se encuentra en Siria sin permiso del gobierno sirio, por supuesto.
Ah, ya, que dejó ir a los terroristas del Estado Islámico y pactó con ellos hasta con su familia, ¿verdad?
Se fueron con todo y el perico a cuestas, claro. Bueno, mira, esa es nada más la última instancia en donde Estados Unidos demuestra tener una estrecha colaboración con el Estado Islámico a lo largo de los años. Pero mira, se entiende porque estamos en las postrimerías. Todos estos aproximadamente 4.000 combatientes se van a regresar a sus territorios y países de origen, la mayor parte de Francia, Inglaterra, Suecia, algunos son españoles, y ahí pues van a recobrar su vida normal.
Pero a ver, ¿cómo, Carlos? ¿No eran gente del peligrosísimo mundo islámico, nacido en el peligrosísimo mundo islámico, educados en el peligrosísimo mundo islámico, aleccionados para acabar con Occidente?
Bueno, no hay ninguna contradicción en los términos. Las madrasas, las escuelas radicales más importantes del Estado Islámico se encuentran en Gran Bretaña, en Francia y en Suecia. Por cierto, en Suecia el otro día, que fue hace 3 días, llegaron unos chamacos y tomaron por la fuerza, no se necesitó mucha fuerza porque los suecos son muy... educados, una estación de radio, y metieron una cinta de propaganda de reclutamiento para el Estado Islámico.
¿No, en serio?
Sí, ahí estuvieron echando diatribas y Allahu Akbar durante más de una hora, y bueno, pues la gente empezó a llamar, a quejarse de que les habían quitado su programación, que era pop de los 80s, ABBA, etcétera. Entonces, en la estación de radio les decían, pues, resígnate porque ya llegamos para quedarnos, es la nueva programación. Entonces empezaron a hablar a la estación de policía y a diferentes dependencias. Oigan, ¿qué está pasando aquí? Esto es horrible, Allahu Akbar es por todas partes. Entonces les respondieron las gentes de gobierno, no sean islamofóbicos.
Pues sí.
Entonces mira, sí, efectivamente, esta gente va a regresar
No des ideas para que nos vengan a tomar aquí las instalaciones.
No, mira.
¿Quién te gustaría? No, la verdad es que aquí abrimos las voces a todos. O sea, ¿quién nos tomaría las instalaciones aquí? Temaca, ¿no? Les abrimos los que defienden el Cerro de la Reina tampoco, también les abrimos los
todos espacios. Los normalistas a la hora que los quieren, pueden entrar. O sea, este es un territorio para todas las voces,
¿no? Más bien aquí lo tomarían las arenas y los conservadores de Apellidolandia que no quieren que andemos moviendo estas cochinadas.
Mira, podría venir un comando vallenato.
Sí.
Sí, porque...
Oye, es que viste que en la marcha del sábado hay una guardia cristera de jinetes del apocalipsis, esos nos podrían tomar a nosotros. Y podrían poner aquí música de
Maristo,
o no sé.
No va a suceder porque hay ligas subterráneas en la universidad en donde todo eso se gestiona tranquilamente.
Oh.
Sí, no pasa nada.
En la autónoma, ¿no? Por supuesto. Porque aquí eso no pasa.
Sí, claro, también. Bueno, el caso es de que, mira, ya toda esta gente que se dedicó a la yihad durante 5 o 6 años, regresan a sus países de origen, se integran a la vida social allá tranquilamente y van a ser felices para siempre jamás, tomándose un cafecito ahí en a un lado de, ¿cómo se llama?, del Arco del Triunfo.
¿Puedo hacer un comentario islamófobo?
Pues yo no tengo ningún problema.
Van a hacer su vida tranquila hasta que se les ocurra agarrar una camioneta y estrellarla contra peatones.
Mira, es que eso siempre ha sido un problema. O sea, en las madrazas no enseñan a manejar, entonces son unos cafres y redentos.
Ya.
Y bueno, sí, o sea, portan explosivos porque pues... a lo mejor se les ocurre en cualquier momento empezar a construir una presa o hacer una mina. Tú sabes que para la minería se necesitan muchos explosivos, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. El caso es que esa fue la nota de la BBC de color, porque la BBC hacía 8 años que se había fugado de la realidad. Uh-huh. O sea, estaba reportando otro planeta, no tenía, o sea, yo recurro mucho a la BBC de Londres más que nada como entretenimiento, como,
sí, claro,
como las funny pages, como las caricaturas, y de repente aterrizan, y digo, bueno, pues acá, bienvenidos a la realidad, ¿verdad? Excelente, o sea, estamos contentos, estamos felices, bienvenida BBC, de regreso a tu labor informativa. Bueno...
Ya te extrañábamos.
Ya le extrañábamos. Mira, la otra nota importante del día de ayer fue la comparecencia del Procurador General de Justicia, Attorney General, Jeff Sessions, frente al Congreso, en donde obviamente el tema principal de parte de los demócratas es si él había tenido algún contacto inapropiado con los rusos.
Sí, la trama rusa.
Lo cual nos lleva inmediatamente a la nota más interesante que publicó BuzzFeed. BuzzFeed es una...
Sí, ya con eso abrí Rusia Today, ¿eh?
Con eso abrió...
Sí, perfecto. Dice, sí, se comprobó que mandaron dinero para financiar elecciones. Sí, muy bien, exactamente.
¿Ya la leíste esa nota?
Sí.
Perfecto. Mira, entonces, ahora resulta que ya está certificado que Vladimir Vladimirovich,
sí,
el mero mero, tiene relaciones con Rusia.
Sí.
Sí, está
totalmente... Y está financiando las elecciones de Rusia.
Sí, sí, mira,
en el extranjero.
Carlos. No. O sea, es terrible, ¿no? Es terrible. Entonces, hay un representante llamado Conyers. No recuerdo ahorita si es senador o representante. Creo que es senador. Habla un poco... como yo debería de hablar en la cripta. Una página completa de texto la realiza en este ritmo para que dure 10 minutos. Y durante los 10 minutos estuvo diciéndole a Jeff Sessions que él sospechaba lo peor del Departamento de Justicia en cuanto a un contubernio con Rusia. Mira, de veras, hay veces que me precio de ser masoquista porque esa comparecencia estuvo fatal. Pero bueno,
Sessions, ¿qué les dijo?
Finalmente, Jeff Sessions les dijo, es que no tuve contacto con los rusos. Un día saludé al embajador porque es de muy mala educación.
Encontrarse a alguien es un saludarlo, ¿no?
Exactamente, bueno.
Eso solamente los tapatíos, ¿no?
Claro. Pero a final de cuentas, finalmente les tocó el turno a los republicanos interrogar a Jeff Sessions y le insistieron, ¿en qué momento vamos a abrir una pestaña de investigación, así como a la descuide, respecto a los 145 millones de dólares que recibió la Fundación Clinton a cambio de que las instancias que sellan la aprobación de la venta de un recurso estratégico a una potencia extranjera se pudiera realizar, la de Uranio 1?
Que nos has contado aquí y que el lunes yo leí una nota del País que decía que se abre la posibilidad de que ahora sí, a lo mejor, quién sabe, posiblemente de manera remota, pero ahí está la posibilidad existente. Claro, que sí abran la investigación.
Claro, y tú recordarás que esto lo solventamos en noviembre del año pasado. Uh-huh. Esto ya lo teníamos como nota hace un año. Pero bueno, o sea, nos están empezando a alcanzar los hechos. Esto es...
Más pronto, Carlos, nomás déjame recordarle al público. Uh-huh. Tú nos empezaste a decir en el 96, 97 que se nos iba a empezar a acabar el petróleo. Uh-huh. 20 años después se confirmó la noticia.
Sí.
Por el año 2000 decías, aguas con las abejitas, porque se les va a acabar la polinización y vamos a estar tragando puro maíz transgénico. Uh-huh. Y sorpresa, bienvenidos a Maicena. Digo, bienvenidos a Maseca.
O a Monsanto. Mira, entonces... Pero ahorita ya lo importante es, como de costumbre en este espacio y en la cripta y en multiverso, es bien importante ver a quién están omitiendo en las comparecencias, de quién nos está hablando. Mira, ahorita todo el mundo está apuntando a Clinton, pero ¿quién apoyó a Clinton? ¿Quién pudo, dentro del aparato de inteligencia, contrainteligencia y de espionaje interior, cosa que no está permitido legalmente en Estados Unidos, pero sucede todos los días? ¿Quién le cuidó las espaldas a Hillary Clinton durante estos 18 años? Y el nombre que no se mencionó el día de ayer es Andrew McCabe. Andrew McCabe es el próximo villano a caer. Mira, ¿te acuerdas de la serie de películas de la identidad Bourne, la supremacía Bourne, el reto Bourne? Bourne viene de regreso, I'll be back, Bourne.
Y luego la precuela de la secuela, etcétera.
Exactamente, mira, en esta serie se repite un guión con circunstancias y paisajes distintos en donde Matt Damon puede correr por azoteas de distintos países, ¿no? Uh-huh. En todas las iteraciones de esta película, que es el mismo guión con distinto paisaje y distintas muchachas guapas, la cosa es que Matt Damon descubre que hay un subsecretario o un encargado de alguna oficina de inteligencia, y en Estados Unidos sobran, son 17, que es malévolo.
Uno de...
Y que todos todos los demás son blancas palomitas. Mm. Sí, pero hay que extirpar este pequeño prietito del arroz para que el resto del cocido salga perfecto.
Claro, me suena como la PGR eso, ¿eh?
Por ejemplo.
Todo maravilloso, nomás una persona
mala. Entonces, el drama de la identidad Bourne, que tiene que ver con el programa MK Ultra, que es la forma en que tú acondicionas a un pobre diablo a sufrir torturas durante un largo tiempo para que después quede condicionado hipnóticamente para que en algún momento se gatille un reflejo asesino. Uh-huh. Todo eso era Matt Damon en la identidad Bourne. Él era un asesino con condicionamientos profundos. MK Ultra es el programa. No es un programa ficticio. Está publicada.
¿Existe?
Sí, claro, está publicada la documentación. Es un programa de muy largo aliento en la Agencia Central de Inteligencia. Mm. Bueno, ¿tú te acuerdas del Unabomber? Unabomber.
Sí, sí, sí.
Era un cuate encapuchado que vivía en la maleza, en el bosque, y que confeccionaba bombas artesanales, las tallaba muy lindamente en madera y luego les ponía explosivos y se las enviaba por correo a ciertos personajes.
¿Y no era islámico?
Bueno, él es un resentido de los programas de estudio de cómo condicionar psicológicamente a alguien para convertirlo en asesino. Era un matemático muy brillante este tipo, el Unabomber, que todavía vive en prisión. Pero lo metían en una recámara, le daban psicotrópicos, LSD sobre todo, pero le ponían música estruendosa, luces brillantes, y lo sometían a una tortura sensorial de 24 horas, para ver luego qué tan plegable era a su gestión psicológica, a su gestión hipnótica. Y bueno, quedó algo resentido.
Pues si te tratan así, puede ser que te sientas un poquito
sí
con los que te tratan así.
Aquí la pregunta es si este tipo de programas continúan al día de hoy. Es una interrogante, no podemos resolverla desde aquí. Pero bueno, el caso es de que, volviendo a la doble tangente, la identidad Bourne se dedica a descubrir cuál es el prietito en el arroz. Y el prietito en el arroz en el FBI va a ser Andrew McCabe. Él va a ser la clave que desata y que permite que el FBI se vaya a la tintorería para salir rechinando de blanco, así reluciente de blanco. Así que eso lo dejamos como una previsión de información. Mira, ¿quién es Andrew McCabe? Él es el subdirector de la Agencia Federal de Investigación. Él se dedicó a trabajar en la JTTF, que es contrainteligencia, que es básicamente la chamba de inducir a gente que es más o menos radical, inducirla a que cometa un atentado terrorista y darle los elementos para hacerlo, y en un mundo feliz capturarlos antes de que realicen el delito.
O sea, eso me recuerda un poco como a Frank Underwood, ¿no? O sea, tú haces, o como al viejo PRI, también hay que decirlo claramente, uh-huh, que se crea una crisis que ellos crearon, uh-huh, y ellos la resuelven y dicen, ¡ah! Oh, ¿quién creen que es aquí el sumero padre?
Exactamente. ¿No? Esa era la chamba de Andrew McCabe a lo largo, la confesada de Andrew McCabe a lo largo de los últimos años. Mira, hay un precedente muy importante que quedó publicado, esto se puede consultar en la red. El primer intento de tumbar las Torres Gemelas fue con base a un camión lleno de explosivos, uh-huh, en el sótano. Adivina quién le dio los explosivos al radical que hizo explotar esa bomba, el FBI. Es que se les olvidó darle seguimiento. Es un poquito como cuando Rápido y Furioso, vamos a venderle armas a los narcos para luego ver cómo están las líneas de distribución y venta de las armas y por lo tanto después poder llegar y dar golpes y arrestar a mucha gente.
Uh-huh. Ajá. Y luego resulta que con esas armas están matando gente.
Pues nada más 20,000 armas de alto poder, ¿no? Entonces, luego,
sí, les teníamos que... Sí, se me había olvidado.
Es que se nos olvidó darle seguimiento a eso.
El memo no nos llegó.
Estábamos en otro tema. Es lo mismo con JTTF, esa es la agencia de la FBI, dedicada a habilitar para captar, para detectar posibles elementos terroristas y curarse en salud con ellos. Cuando les falla, bueno, lástima, ¿verdad? Esa es la chamba de Andrew McCabe. Pero Andrew McCabe también está involucrado en la protección y en el enterrar identidades de los operativos de la red de espionaje del Congreso. Él logró que a lo largo de 14 años... en donde estos operativos pakistaníes que trabajaban dentro del Congreso varias veces los arrestaron por golpear a sus esposas, por conducir ebrios, por robarse automóviles, etcétera, los arrestaban, los procesaban y los soltaban y nunca publicaban su foto. O sea, es un caso extraño, o sea, es una larga tradición de todas las agencias policiales que cuando arrestan a alguien, foto. Tras múltiples arrestos de esta red de espionaje pakistaní, a lo largo de casi 15 años, nunca aparecieron fotos de estos individuos. Hasta la fecha es muy difícil y no tenemos foto de uno de los más importantes que se llama Alpha Yalo. Nombre inventado, pero a final de cuentas, Alpha Yalo fue arrestado varias veces por varios delitos y la FBI nunca ha dado a publicar la foto. Por lo tanto, es muy difícil saber dónde se encuentra. Andrew McCabe, ese es el nombre clave para la telenovela que se va a desarrollar a lo largo de los primeros 4 meses del 2018, porque Jeff Sessions ya contra la pared tuvo que decir, pues sí, no puedo evitarlo, sí, creo que tienen razón, vamos a tener que abrir una investigación en torno a los sobornos de Uranio 1, por una razón muy sencilla, porque ya los que hicieron los sobornos, esto es, los que entregaron el dinero, ya están procesados. Y ellos confesaron a quién le dieron el dinero. Fue una triangulación, Rosatom daba el dinero a una fundación caritativa canadiense que a su vez decía, ay, a mí no me gusta este dinero, y se lo entregaba a la fundación Clinton. Uh-huh. 145 millones de dólares es un número muy feo.
¿O no?
Estoy seguro que fueron 150, no más que 5 millones por ahí.
Pues la comisión, ¿no?
Claro. El caso es que...
El moche,
claro. Alguien se quedó con un moche por ahí para... Ahora, estamos a 15, ¿verdad?
Sí.
Mira, hoy es un día interesante porque la Fundación Clinton tiene que publicar, hacer público su declaración de ingresos, egresos y destino de fondos caritativos.
2016-2017.
Exactamente, hoy. Entonces el día va a estar interesante porque estoy seguro que en algún momento alguien va a decir, ¿saben qué? No, que no lo publiquen. Y bueno, ya hay suficiente atención pública sobre este tema. Hay un investigador que la gente abra una pestaña, Charles Ortel, O-R-T-E-L. Charles Ortel le está dando un seguimiento muy cercano a esta situación. Por ley tienen que publicar hoy esa declaración y a partir de ahí se abre un capítulo muy interesante, ya sea que se publique o no se publique. Si no se publica, están fuera de la ley, y si se publica, hay toda una serie de datos riquísimos para entender.
Que van a demostrar que están fuera de la ley.
Exactamente.
Bueno, son las 6 de la mañana con 26 minutos. Dice Dani Pan por acá que no cree que se esté preparando el próximo 2-12. Ánimo, ya es miércoles. Esto porque me preguntaba qué pasaba ahí en Chapultepec. Y yo le decía que seguramente otro 2-12, una contingencia ambiental de esas que tanto le gustan a los compañeros acá de la prensa, tú. Heavy Mesa dice, según este señor, los rusos también ya le echaron el ojo a México de risa. Gabriel Cuadri está publicado. ¿Te acuerdas de Gabriel Cuadri? Cuadri, el de la combi.
¿Cómo no? Que me recordaba mucho a los políticos que dibujaba Vadillo en los 50s y 60s.
Sí, pues él está publicando. El interés de los hackers rusos para el 2018 sería desestabilizar al INE.
¿A quién?
¿Existe eso? Primero y segundo, entonces ya tiene a quien culpar de su aplicación jodida, ¿verdad?
Mira,
pueden subir una firma por Marichuy, tú.
Mira, la rusofobia es peor incluso que la carbonofobia. Yo no entiendo muy bien esta obsesión y cómo es que la intelectualidad de Letras Libres está empezando a contagiar de esto. Mira, aquí hay un nexo.
Ya los hemos perdido hace como 10 años.
Hay un nexo ideológico entre los clintonianos y Letras Libres que es extremadamente dañino. Es que
son obamistas. Son obamistas y todo lo que haya hecho Obama o su equipo, la gente cercana a él, está bien padre. Y todo lo que es demócrata es bien padre. Y todo lo que es republicano es bien fuchi. Porque es raspa.
Mira, guay, y ahí el famosísimo pacto del diablo. O sea, a cambio de que en Estados Unidos no se conoce absolutamente nada de México, hay un bloqueo informativo total. En Estados Unidos no saben que Peña Nieto tiene mala imagen.
Bueno, para empezar, no saben ni quién es Peña Nieto.
De entrada. Hay un bloqueo informativo total, un silencio.
Por eso es muy importante que veamos con ojo global lo de Coco. Coco no es estrenado en Estados Unidos. Se va a estrenar el día 21 o 27, dependiendo de la región de Estados Unidos. Por lo tanto, el hecho de que una productora estadounidense haya dedicado más de 5 años a la animación de una película que reproduce los estereotipos, pero sobre todo que retrata la realidad de los latinos y mexicanos, es muy importante. Es una especie de caballo de Troya cultural para una de tantas culturas que están conviviendo en Estados Unidos, pero que están siendo segregadas, que están siendo silenciadas, que están siendo, o que quieren ser borradas. No todo Estados Unidos, parece que sí, de repente, es güerito, de ojo claro, como de los Altos de Jalisco, no.
No, no, por el contrario, Estados Unidos es mucho más multicultural y es un mosaico mucho más variado que México. México, con todo y el enorme mosaico de etnias que tenemos a lo largo del país, tenemos menos variedad por la simple y sencilla razón de que México no acepta flujos migratorios. Los hondureños van de pasada, los guatemaltecos y salvadoreños van de pasada, nadie se queda. Los haitianos llegan y lo primero que preguntan es ¿dónde está la frontera? Sí, o sea, México no es destino para flujos migrantes, sobre todo porque el gobierno mexicano no da ninguna indicación de que aquí sea buen lugar para ellos.
Sí, no. Entonces, si traes dólares y euros, sí, Carlos.
Si eres güerito. Claro.
Sí, sí, si eres ya, bonito y vienes a Cancún, lo que pásele, sí, claro. Quédese.
Sí, es.
Viene de Canadá, ándele, cómo no, chapal,
es
todo su.
Ese
¿no?
es el otro tema. Pero mira, tú te vas a cualquier centro comercial en Estados Unidos, sobre todo el norte, Minneapolis, Mall of America, etcétera, y el 90% de la gente que está de shopping son migrantes. Gente de primera o segunda generación que llegaron con hijab, media África está por los centros comerciales y medio Oriente. Una razón importante para que se vea tan cargado a este bazar, este souk árabe, en que se han convertido los centros comerciales norteamericanos, es que los americanos ya no compran en los centros comerciales. Se meten a su celular y compran. Claro, compran por Amazon.
Por Amazon o en Superama en línea y te llega a la casa el súper, ¿para qué vas?
Claro, entonces, y además, ¿para qué vas si tienes ciertas fobias?
Sí, pues te vas a cruzar con los negros y con los islamistas y con los mexicanos. No, ¿para qué?
Exactamente. Entonces, mira, hay una transformación profunda en Estados Unidos que merece ser analizada en cuanto
y a... Y la vamos a analizar después de la pausa, porque ya vamos bien tarde, Carlos, tenía que ser corte a las 20.
Oye, pues no me dijiste, tú eres el que ves el reloj, perdón.
Es que tú nomás te emocionas, pareces... Te voy a bulear uno de este. A ver, a propósito de los mensajes de ustedes, dice el aguizote, se requiere excesiva buena voluntad para no descalificar la imagen, para verla erógena más que sexista, alternativa más que machista. Lo que sí no hay modo es de no verla inadecuada. Se refiere a la imagen con la que se ilustró el día de ayer la nota de que nos visitaron los del MotaFest para invitarnos. No más que esa imagen la tomamos porque es tal cual la imagen de la presentación de los hombres Mota en Sayula. Ahora sí que no es por nuestra responsabilidad nuestra, ¿verdad? Y sí, pues ahí hay una mujer que está comiendo quién sabe qué, que le está saliendo algo como blanco, amarilloso de la boca y tiene unas tetotas. Pues sí. Sí.
¿Es sexista?
Pues se me hace como que sí, ¿no?
No sé, no tengo la menor idea.
No, te la enseño. Bueno, dice Luis Valle, no trabajo para la estación, soy miembro de la Asociación Civil y ellos me dieron el programa. Es, no, yo lo sé, pero lo que pasa es que Luis Valle fue vestido de Deadpool a apoyar en el 212 el levantar basura. Y en Radiorama y Televisa traen campaña contra el 212. 12 años después.
Si Televisa está en contra de ello, yo apoyo así.
Pues sí. Es que es de lo más estúpido, Carlos, porque así de, ay, 12 años después nos dimos cuenta y entonces resulta que le han acusado de todo. Hace argumentos que además dice, bueno, es gente que luego escucha Máxima, pues también, si su alternativa es solamente ver fútbol, si sus perfiles de Twitter son, yo soy, no voy a decir el equipo, pero fulano de tal de corazón y traen la camiseta del equipo. Y lo único que hacen es escuchar Máxima, pues entiende que tengan un bajo IQ. No te creas. Es como si escucharan reggaetón o la que buena, ¿no? O sea, está horrible. Pero lo divertido es que en realidad fueron y montaron a la hora del tráfico, que hay diario, que hubo tráfico. Entonces luego estaban acusando de contingencia ambiental. Ojo, cuando cada invierno hay contingencia ambiental. Y luego también estaban acusando de que por eso creció el número de asaltos en la zona. Entonces dices, mira tú, pues ya no hagamos conciertos en la calle. Pero lo raro es que cuando acusan de esto es cuando lo organiza una estación de radio de su competencia, que es Imagen. Cuando lo hace gobierno del estado que les paga pauta, calladitos tú.
Pauta manda.
Calladitos. Bueno, dice por acá Héctor González Bax, intriga internacional de Alfred Hitchcock, y te manda por aquí la copia a Pleiotropic. Juan Pérez dice, por eso los gringos tienen a Donald Trump. ¿Por qué tú? Y te manda también, Karina, muchos hartos besos con mucho cariño.
Ah, gracias.
Y hay dos noticias que les quiero compartir rápidamente y que comentemos, Carlos. Uno es que ayer la FDA en Estados Unidos aprobó la primera pastilla, que tiene un sensor que avisa a un parche cuando estuvo dentro de tu cuerpo y ese parche se sincroniza con una app en tu smartphone y lleva un registro que puede ver tu médico a distancia para ver si efectivamente te estás tomando la pastilla. Y esto sobre todo es para un medicamento que en realidad es para trastornos psiquiátricos, para que la gente de repente, sobre todo que tiene esquizofrenia, pues no se olvide, o para ver si está siguiendo bien su tratamiento. En muchos casos, por andar en el viaje, pues digamos como que no le pone atención mucha al reloj, y entonces es la nueva infografía de Pictoline que les voy a poner en un momentito más. Y te va a decir además exactamente en qué parte de tu cuerpo está la pastilla, en qué proceso va.
Qué escalofriante.
¿Verdad?
Sí, mira, hay que recordar que en Estados Unidos la peor epidemia de drogadicción se está viviendo hoy en día gracias a la industria farmacéutica norteamericana. Diariamente mueren 175 ciudadanos norteamericanos por sobredosis de fentanilo y oxicodona.
Que son derivados de la heroína.
Ha habido desde que se... logró la conquista irregular de Afganistán, un gran tráfico de drogas, de opio hacia los Estados Unidos, ya refinado en sus diferentes formas. Y se han convertido a los médicos norteamericanos en pushers. de drogas. La epidemia de adicción a ultra analgésicos, esto es a... oye, quiero una aspirina. No, mejor échate un fentanilo, vas a ver qué rico. Sí, o sea, la diferencia...
Sin pasar por ketorolaco antes, ¿eh? Que lo cual ya, es, ya está acá.
Entonces, mira, esta epidemia, que es una epidemia provocada por la industria médica, coadyuvada por los médicos que no saben qué hacer, se está convirtiendo en una especie de segadora de vidas prematura en Estados Unidos y está muy enfocada a los veteranos de guerra norteamericanos. Entonces, agrégale los casi 24 suicidios diarios que hay entre veteranos de las guerras y toda la sobredosis, porque la industria médica dice, mira, no tiene manera de curarse, dale un tratamiento que en el script, en el guión teatral de su vida, diga, y salió por la derecha, bien sonriente, con una nube de inconsciencia maravillosa, ¿no? Esta es una situación grave. Todo lo que tú me platicas de esta pastilla que puede registrar y dar aviso a la app y de la app por wifi al internet para que el médico sepa cómo te estás dopando, es de miedo. O sea, es una alucinación Big Brother que ni Orwell. Pero bueno,
a propósito de
todo sea en favor de las utilidades. Hay que recordar que la industria médica, que mata más en, gente en Estados Unidos que la industria militar, y además cobra más por ello, la industria militar, incluyendo programas negros, que le llaman los que están fuera de presupuesto, pero que es un montonón de lana, son 700 mil millones de dólares. Uh-huh. La industria farmacéutica es $1 billón anuales.
Guau.
Wow. O sea, ahí, en esa industria mortífera, está verdaderamente la mayor porción de utilidades y de robo del futuro norteamericano.
Y ahí hay que decir también, Carlos, sacamos una noticia hace cosa de unos 15 días, si mal no recuerdo, de una investigación que daba cuenta de los diagnósticos mal hechos de trastorno de déficit de atención para los niños para que les den medicina toda la vida.
Claro, el famoso Ritalin y variantes. ¿Cómo te puedo decir?
Que sí es bien bueno, ¿eh? Yo la verdad es que...
Se van ampliando los abanicos de lo que es posible. Ahora, Ritalin, convertir en una situación medicable. Uh-huh. Si hubiera nacido en los 90s, me hubieran drogado desde el segundo año. Tenía todas las características de ADHD.
Pues a mí, yo nací en los 90, pero como era clase media,
salía caro.
Nos mandaban nomás al psicólogo y a ponernos a dibujar y a buscarnos una manera de...
Claro.
Tal. Pero ya ahora ya dan antidepresivos. ¿Te acuerdas el video famosísimo de la señora esta que dice, dame mi fluoxetina, dámela? ¿No te acuerdas que está, que hasta rompe un vidrio en la farmacia del Seguro Social?
No.
Ya te dan fluoxetina, que para el caso es Prozac, uh-huh, y el Ritalin para el caso es Tafil. Y sí, es una gran, gran industria y mucha gente sí siente que depende de ello. De hecho, yo como parte de mi tratamiento de la clínica estaba tomando antidepresivos. Y a raíz de que le di esta nota dije, pues ya. O sea, porque finalmente también parte de lo que se está jodiendo es uno lentamente el hígado.
Claro, mira, y por eso es que...
Y luego vas a necesitar más medicina. O sea, todo es una paradoja, ¿no?
Sí, entonces mira, hay una generosísima industria de mordidas y de sobornos al Congreso norteamericano por parte de la industria farmacéutica para prohibir la hierba que puede solucionar todos los problemas que no soluciona el fentanilo y los demás opiáceos a un precio 100 veces menor y sin suicidios y sin sobredosis, que
pues
es la
no
marihuana.
No es negocio, Carlos.
No es negocio. Es por eso que Estados Unidos es un país tan fascinantemente esquizofrénico.
Hecho. A ver, a propósito de... No te creas. Tengo por acá mensajes, dice Lisette Loera González. Será un gustazo ver a Pleiotropic en el 212.
Ah, caray, ¿eso qué? Que...
El festival de música del que me preguntaste, RMX.
Yo no estaré en ese festival.
¿Por qué no?
Porque no he sido invitado. Uno no debe de ir a donde
además
no me invitan.
Ya fue.
Y además ya fue. O sea, tampoco me voy a trepar en mi máquina del
tiempo. Ya. Es que dice, si de todo tiene la culpa el 212, pues que no funcionen los políticos es culpa del 212.
Claro, ¿no? Claro.
Mira, los medios están controlados.
Sí. Oye, mira, hay un tema que quisiera tocar brevemente porque fue nota inclusive en RT antier, uh-huh, para que la gente sepa que RT
es Russia Today.
Es Russia Today y es amplia de criterio. Le da cabida, sí, pues, a cosas extraordinariamente tontas.
¿De dónde crees que saque lo de BuzzFeed? ¿Eh? Esta mañana, ¿de dónde crees que saque lo de BuzzFeed?
Claro, Tontos Today. A veces, hay veces que nada más me doy de frentazos contra la pared de lo que le
va. Es que, ¿no?, en general, Carlos, si te pones a revisar, y a propósito también de BuzzFeed, que uno pensaría que el millennial se hace periodismo distinto y que no es como el universal. No, en realidad está permeando, y también en la radio, por cierto, en Guadalajara, en general, y en la televisión está permeando la idea del entretenimiento, y entretenimiento fácil, ganar el clic fácil.
Sí.
No la investigación, no la información sustentada, no la información que aporte, no la que forme a tu público y que le deje algo, sino el entretenimiento. Entonces andamos discutiendo ahí si las diputadas dijeron de puto o no dijeron de puto, y discusión nacional y tal, 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 en lugar de, que es un entretenimiento, en lugar de ver qué aprobaron esas diputadas.
Claro.
Y cómo esas dos o tres son corruptas del equipo de Roberto Borges.
Sí, entonces mira, la
nota... Y que además nos dicen que somos unos idiotas porque, dice una de ellas, fíjate, dice, ustedes tienen los... dicen que el pueblo tiene los políticos que se merece y ustedes nos eligieron. ¡Che, hija cínica! No te interrumpo más.
O hablando con la verdad, o sea...
Es que es un... Exactamente, es un...
A ver si alguien despierta, ¿no?
Sí.
O sea, dice, sí...
Ustedes votaron por nosotros, sí. Pues, cierto es.
A ver.
No llegaron a idea gratis.
Bueno.
¿No se robaron las urnas? ¿Quién sabe?
Mira, el RT le da revuelo a la nota de una carta que firman 15,000 científicos climatólogos en torno a que la catástrofe del calentamiento global es inminente. Yo ya busqué a ver si había...
¿Te vas a poner trumpista y vas a decir que no existe el calentamiento global?
Claro que existe, y luego también existe el enfriamiento global. Pregúntale ahorita a los neoyorquinos a qué temperatura están. Hay calentamiento global, claro, porque sale el sol. Y luego hay enfriamiento global, porque se mete el sol.
Mira, te acaba de contestar en este momento. Salgan, por favor, y vean la luna, y vean cómo le contestó la luna a Carlos.
Es una uñita, es una sonrisa maravillosa. No, mira, los carbonófobos han estado insistiendo en que a estas alturas únicamente utilizan el argumentum ad vericundiam, esto es, el argumento de autoridad. Todos nosotros tenemos doctorados, y como tenemos doctorados...
Somos más listos que ustedes.
Eso, claro. Y lo que nosotros decimos es la neta.
Sí.
Entonces, ya, es inminente la catástrofe. Mira, hay un listado de unas 100 predicciones de los últimos 25 años de los carbonófobos que no se han cumplido. 100. La más famosa...
¿De carbonófobos o carbonófilos?
Carbonófobos, porque le quieren poner impuesto al carbón, quieren que se reduzca la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, que es el gas que ellos aducen, crea el efecto invernadero, que supuestamente calienta al planeta, lo cual, es que luego dicen lo contrario. Acabo de leer una nota ayer de que sí, el calentamiento global va a llevar a inviernos muy extremos.
¿En dónde?
En donde hay invierno, o sea, en este planeta. Ahora, pero fíjate, eso en contradicción de las notas que publicaban del 2000 al 2003, donde decían, los niños ingleses nunca van a saber, ya no van a saber lo que es la nieve.
Sí, exacto. Sí, yo me acuerdo que en mi generación el asunto era que cada vez iba a haber menos días de frío porque ver un harto calor.
Luego, en el 2006 el Polo Norte se quedará sin hielo.
Sí,
y luego en el
2008 se estaban quedando sin este.
Ahorita el problema con los osos polares es sobrepoblación. Con eso te digo todo. Luego, también pusieron como fecha límite. El polo se va a quedar sin hielo en el 13. Y luego el polo se va a quedar sin hielo en el 16. El hielo sigue ahí. Luego dijeron, se separó un iceberg del tamaño de Connecticut del Antártico. ¿Sí? O sea, un pedazote tamaño Colima, por decir algo. Muy bien, ¿qué está pasando debajo de la superficie en esa parte específica? Hay una cadena de volcanes submarinos. Entonces, efectivamente, hay una porción muy pequeña, el 5% del total de la cobertura de hielo que tiene la Antártica, que tiene un problema de derretimiento porque es como tener la estufa prendida debajo de la plancha de hielo. O sea, sí se derrite. Pero nótese, eso no significa nada frente a los 3 kilómetros de profundidad del hielo que cubre toda la corteza continental del Antártico. Son 3 kilómetros de profundidad de hielo. El caso es que, mira, acabo de poner en Pleiotrópica, arroba Pleiotrópica, unos 8 o 9 vínculos que desmienten una vez más. Es cansino, pero como ellos utilizan la técnica Goebbels de repetición hasta el hartazgo de sus mentiras, uno tiene que llegar y decir: señores, todas las predicciones de los últimos 20 años se han incumplido. Así de sencillo. Lo de la elevación de los niveles del mar, de 1 metro, van a desaparecer islas. El mar sigue subiendo más o menos 2.5 milímetros por año, como lo ha venido haciendo durante los últimos 100 años. No ha habido ningún cambio al respecto.
A ver, ¿me estás diciendo entonces que viva la gasolina? ¿Dame más gasolina?
No, es que son dos temas distintos. Una cosa es que si quieres creer una quimera científica, un fraude científico, y la otra es el agotamiento de los recursos energéticos. Son dos pistas totalmente distintas.
¿Me quieres decir que el hecho de que hubiera coches en Avenida Américas, porque estaba cerrada la Avenida Chapultepec el viernes pasado, en un trafical brutal, según los medios como Televisa y Radiorama, no provocó una contingencia atmosférica?
Otro tema totalmente distinto. El de la contaminación localizada es un tema que nada que ver con el dióxido de carbono y el impuesto al dióxido de carbono de Al Gore. Mira, la contaminación es real. Nos estamos acabando al planeta en muchísimos capítulos, pero no es gracias al carbón.
¿Y nuestros pulmones?
Mira, yo respiro el diésel diario de los camioneros y te garantizo que sí me estoy deteriorando por pedalear en Guadalajara.
Sí.
La total permisividad de las autoridades a la contaminación por parte de los camioneros es un insulto cotidiano que me hace recordar a sus progenitoras, no de manera agradable, porque fíjate lo estrictos que son en cuanto al transporte automotor privado y lo total y absolutamente ciegos que son al factor de contaminación principal en la ciudad, que son los motores
sí.
De los transportistas.
Sí, lo cierto es que, por ejemplo, si te exigían una verificación vehicular a los autos y a los camiones, ¿no? Y entre otras cosas, por ejemplo, a propósito de hijos notables, el hijo de Guadalupe Morfín, acá el Negro Soto, el Negro Soto, que es el director de movilidad acá en Zapopan.
Un saludo.
Que algo ha hecho, ¿no? Dicen que algo ha hecho, hizo una cosa, ponerse una máscara y un cartel que dice luchadores viales. Eso hizo, es lo único que ha hecho en 2 años. Pero bueno, él, entre otras cosas, tuvo esa bronca. Andaba tanto en bici y andaba tanto detrás de los camiones que tuvo una bronca pulmonar y ya no puede andar en bici.
Pobre. Un saludo al Negro. Buen amigo mío. ¿Qué te puedo decir? Bueno, yo tengo que sufrirlo. Y ese no es un tema de impuesto al carbón. Es un tema totalmente distinto. Ahí te va rápidamente. Tú agarras una planta, la haces crecer, después la cortas, la pesas. Únicamente el 5% del peso de una planta proviene del suelo. El 95% es dióxido de carbono que utilizó la planta, tomándola de la atmósfera para construir la celulosa con la que crece. Dióxido de carbono es vida. Mientras más dióxido de carbono, más verde el planeta, más se cosecha, menos hambre. Así de sencillo.
Bueno, impuesto al hambre. Oye, es que es una muy buena idea.
Por supuesto.
6:58, gracias Carlos.
No, hombre, un placer Ricardo y un saludo al auditorio que estuvo haciendo vibrar a mi celular, casi quería ponérmelo entre las piernas, pero no, porque luego nos regañan aquí las jefaturas.
Sí, ay, por cierto, a propósito de estupideces, el cardenal.
¿Qué pasó con el cardenal?
Juan Sandoval ya dijo que las esculturas de ángeles en Zapopan son diabólicas. Nueva manifestación contra las esculturas. Hasta la próxima. Pásenla bien.